suele pasarme con muchos de mis entrevistados, a los que les pido por favor que hagan silencio segundos antes de comenzar la entrevista, en la que, claro, luego les pediré que hablen, y si es posible hasta por los codos. Se trata de lograr que el comienzo sea lo más correcto desde el punto de vista técnico posible, y estamos charlando con Carlos Russo. Y bueno, la verdad es que absortos escuchándolo, porque siempre tiene muchas cosas para contar y tiene muy bien vividos estos 40 años de democracia. Carlos, ¿o me equivoco? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buen día. ¿Cómo te va? Y no sé, se vive como se puede. En realidad uno trata de vivir como debe, con ese imperativo categórico que aprendimos de pibe, ojalá. Pero se vive como se puede.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y punto.
Claro, desde que la usa Adorno y dejé de usarla, mira, me costó porque toda la vida.
Y sí, ahora lo que no sabía que usaba alguna frase con algún condimento, Adorno.
No, el tema es la apropiación de todos estos discursos y todas estas cosas tan valiosas de la sabiduría popular argentina y de sectores que siempre han propuesto la transformación y cierta visión de mundo. Yo dolorosamente tengo que reconocer que la derecha ha aprendido más que nosotros los sectores populares, los sectores que quieren transformar, algunos sectores de izquierda. Nosotros hemos aprendido en cierto sentido menos que lo que han aprendido ellos de este nuevo mundo que estamos viviendo. Bueno, es una tarea. Lo bueno es que sabemos que tenemos una tarea pendiente y estamos tratando de ejercerla desde algún lado. Pero yo, la apropiación de discurso, la gestualidad, la liturgia, todo ese tipo de cosas que son signos que la humanidad y los mamíferos superiores y hasta especies inferiores tienen desde chiquitos, ellos dijeron, ojo, que las especies, y sobre todo las especies superiores, se mueven así, aprendamos. Porque, como decía el camarada Bacon hace varios siglos, para dominar la naturaleza tenés que conocerla. Saber es poder, la famosa frasecita que repetíamos hasta malamente. Bueno, ellos se han dedicado a saber, a nosotros por ahí no se nos escapa algún detalle, aunque estamos en ese camino, en esta construcción colectiva de saberes en distintos espacios.
Seguro. Lo político y lo social siempre tendrían que ir de la mano, y en muchos casos, como en el tuyo, por ejemplo, con una formación política muy importante y teniendo tareas y responsabilidades diversas, hoy te encontrás en un lugar destacado en lo que tiene que ver con lo ambiental. Y eso también se te agradece, al mismo tiempo que se admira, pero uno quiere conocer más respecto de cómo funciona, por ejemplo, una asamblea, en este caso como la de la Cera, ¿no?
Lo destacado te lo agradezco, en realidad es un halago personal, pero no funciona así ni en mí ni en los espacios en los que participamos. Lo que se destaca es la labor colectiva, el trabajo común, el conocimiento o la buena apropiación de determinados saberes, ciertas construcciones. Y después, bueno, hay compañeras, compañeros que les toca en algún momento disponer de ellos o hacerlos conocer, y algunos llevaremos un poquito más o menos de tiempo, algunos tendrán más conocimiento. Hay compañeras y compañeros con vasta capacidad en los sectores ambientales, sociales, populares y hasta políticos de buena voluntad que lo saben, y otros que acompañamos, pero tratando de ir con este carro, con esta construcción común, entendiendo que no es ni lineal ni fácil, que la horizontalidad es una construcción difícil y que hay elementos que a lo mejor, aunque tengan ciertas contradicciones con estas formas que adoptamos, también son valiosas, y esta es una etapa para entenderlo. Que,
por ejemplo, ¿cuáles?
Hablamos de la construcción del bien común, del cuidado del ambiente y de diferentes cosas. Obviamente hay agrupaciones, puntos de vista que hay que tratar de que confluyan, pero a lo mejor en esta etapa todavía no lo están haciendo. De hecho, estamos viviendo una etapa muy grave, muy, muy grave del país, en donde cuesta la confluencia. Y van a ser atacados nuestros bienes comunes, vienen a apropiárselo todo con el RIGI. ¿Cuál es el sentido de decir quédatelo, en 30 años no me ponga un peso, es todo para vos, y que el Banco Mundial llegue el día posterior a Mendoza a ver cómo se reparten los ríos, y que el gobernador Cornejo esté como loco en la mesa del cobre y todos los demás espacios, convenciéndonos a todos de que la minería que mataba a todo el mundo hace 4 o 5 años era fantástica, evolucionó la técnica, no nos va a pasar nada, y el mundo verde y evolucionado a nivel tecnológico está esperando todo lo que va a salir de Mendoza. O sea, usa un discurso con cierta verosimilitud, porque para ser mentiroso, cuentero y estafador tiene que ser verosímil, o evita algún estafador que venga con un cartel en la frente. Obviamente, para estafarnos política, ideológicamente, socialmente, a este señor que le ha tocado en suerte por el voto de nuestro pueblo ser el conductor en esta etapa, para pasarnos al cuarto, tiene que decir algo. Entonces, dentro de la 77-22 todo, no vamos a tocar nada, no tiene nada que ver, no vamos a producir daño. Y vos ves que sustancias profundamente contaminantes en nacientes de río, niegan el concepto de cuenca de río, niegan el tema de acuífero y conexión de acuífero. Por ejemplo, vos envenenás las nacientes del río Mendoza porque arrancás San Jorge, y el Tunuyán inferior, ¿cuánto va a tardar en sufrir lo mismo? Porque las cuencas se unen a esa distancia. O sea,
está todo conectado abajo, y uno dice también, che, si vos metés algo entre 3.500 y 5.000 metros de profundidad, después lo vas a poder extraer, y vas a poder extraer tal cual todo lo que... Es una serie de locuras que nos hacen divagar sobre cosas tan obvias, ¿no?
Claro, vos por ahí estás hablando ahora más referido al fracking, pero fíjate un detalle con eso. O sea, más allá, yo sé que hemos hecho diversos reportajes, por ahí que ha estado Marta, ha estado Jennifer, y han hablado también esto muy bonito. Pero hay un detalle, resulta que el mundo tiene esta forma y nosotros pisamos su capa más externa, aunque como decía Nietzsche, parece que somos la enfermedad de piel del planeta, pero bueno, habrá de curarse alguna vez. Por ahí no soy tan pesimista todavía, o mi optimismo está sobre la base de un pesimismo básico, pero pongámosle. Ahora, volvamos al tema. Si vos, como planeta, decidiste guardar a varios miles de metros, inclusive, digamos, a profundidades mayores, ciertas cosas, y se hizo la capa externa vivible para un tipo y forma de vida de la cual nosotros formamos parte, no somos dueños, el mundo no está hecho para nosotros, nosotros tributamos a este mundo. Bueno, pero se hizo vivible esto. A lo mejor, en profundidad, hay muchos elementos que no son compatibles con la vida en superficie. Entonces, vos sacás sustancias profundamente contaminantes o radiactivas, las sacás a superficie, y no podés darle la solución que al planeta le llevó millones de años llevar adelante, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que no solamente vos echás basura adentro, no solamente vos contaminás acuífero, no solamente vos producís daño, sino que extraes elementos que el planeta también guardó durante eones. Entonces todo ese tipo de cosas que parece medio pavo, digamos un costadito, a lo mejor no tan dicho, no estoy descubriendo la pólvora, sería un Gil. Pero digo que hay elementos que son medio obvios, ¿entendés? Es decir, estamos abriendo la caja de Pandora sin saber, pero además llenando nosotros también de basura toda esa caja para las futuras generaciones, porque parece que esto no fuera un tema generacional, no nos importa, déjenos contaminar un poquito, como decía alguna legisladora en el pasado. Y bueno, pero en fin, ahora tenemos un gravísimo problema ambiental y un gravísimo problema de ataque a nuestra soberanía alimentaria, nacional, territorial. Bueno, es un profundo llamado a atención a los sectores populares, a los sectores de defensa ambiental, a los sectores que creen en una sociedad diferente, que creen en el buen vivir, en el bien común, que creen que esto debe ser una construcción con todos los que no hacen daño, ¿no? Porque este mundo posible donde quepan todos los mundos de los que no lo dañan.
No, y además de aquellas personas que no cambian de parecer de una manera tan gruesa, como por ejemplo la ex esposa del gobernador cuando agitaba aquella bandera en contra de la mega minería y después, bueno, no saben dónde esconder esa fotografía, ¿no?
Está bien, yo considero que a nivel personal todo el mundo tiene sus contradicciones. El asunto es, vos debes recordar que también la 77-22 fue presentada por sectores radicales en la legislatura. Debes recordar también que hicieron campaña antifracking por toda la provincia cuando el gobierno era peronista, que no tenía una visión muy diversa. Recordemos que Paco Pérez también formaba parte de los estudios que estaban penetrados o de acuerdo con la megaminería contaminante. Y entonces también se explica por qué en el 19 le fue tan fácil la confluencia, tanto de casi todo el radicalismo, digo casi todo, porque en las asambleas del Este y en la Asamblea de Valledupar había mucha militancia radical que después se fue y que fue siendo crítica de Cornejo, porque ellos seguían creyendo que era una barbaridad lo que estaba pasando, y también sectores del peronismo que a lo mejor no acompañaron la barbaridad que pasó en el 19 de ir en conjunto, voltear la 77-22, poner la 92-09. Pero la foto que queda de esta película, que el radicalismo y el peronismo con un acuerdo en una mesa hicieron lo que pasó en el 19. Entonces, si estos sectores que participan, que comulgan con esa visión de mundo, no se hacen una profunda autocrítica, que no es decir me equivoqué, ¿eh? Porque esto no es de adultos decir me equivoqué, no es el pibe que pide perdón y lo dejan comer postre como cuando éramos chicos, esos retos que ya no existen. Esto hay que hacerlo profundo, porque cuando vos con tu accionar, y además tu accionar consciente y voluntario, producís daño, tenés que hacerte una profunda autocrítica. Y lo digo de lo personal también, porque hay mucho desencuentro entre los sectores populares, y seguramente yo mismo debo haber sido injusto y haber cometido muchos errores.
Seguramente todos tenemos un muerto en el placar, se dice, ¿no? Pero pensaba desde Paco Pérez yendo a reunirse con los legisladores cuando estaba en campaña para decirle desestimemos San Jorge, una vergüenza, porque si no, no ganamos. Pero después, haciendo exactamente lo contrario, ya desde su gobierno, y hasta una encumbrada dirigenta y legisladora nacional por Mendoza, que en alguna reunión grupal importante gritó: a mí no me hablen ni de fracking ni de mega minería. ¿Cómo no te vamos a hablar de fracking ni de mega minería si todos vivimos acá y no se puede tapar el sol con las manos, ¿no?
Y es por eso que hablábamos ensayando o haciendo un breve ensayo socioantropológico de café o de bolsillo más temprano de los sectores que siempre han querido la transformación en la Argentina, sectores populares, sectores ligados a alguna clase de izquierda o que quieren la transformación, por supuesto el peronismo que ha producido tantas transformaciones en la Argentina, y resulta que todos esos sectores han quedado subsumidos en espacios o intrascendentes, claro, o meramente intelectuales, o con una horizontalidad tan amplia que cuesta una organización para construir determinadas cosas, o pidiendo instrucciones en una agrupación o en un partido popular tan importante o en un frente importante como los que ha encabezado el peronismo, pero sin tallar en lo más mínimo en la construcción de políticas públicas. Entonces, si los sectores que defienden lo nacional, que defienden lo popular, que tienen una visión social diferente o que quieren transformaciones para nuestro país, dejan de tallar, se reúnen en organizaciones irrelevantes o están esperando instrucciones dentro de organizaciones mayoritarias para ver cómo pensar, ¿y cómo hacemos? O sea, si nosotros tenemos una obligación histórica, un mandato, nosotros cuando nos pusimos de este lado, de los sectores que queríamos ayudar o colaborar para transformar determinadas cosas, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, en lo político, y bueno, ya asumiste un mandato, ¿qué pasa? Ya está, listo. Claro, sí. Claro. Diría cagaste, pero no sé cómo suena. Sí. Entonces, ya está, no podés cambiar eso.
Claro. O sea, no, y lo peor es esto de ser poleas de transmisión de ideas, incluso ajenas, hasta desde el punto de vista geográfico. Porque vos decís, bueno, hay cosas que en algún lugar, pero no en todos, y habría que hacer un análisis lugar por lugar, y dónde está la diferenciación hasta regional, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto de copiar conductas y pareceres que vienen bajados, ¿no?
Pero si me permite un detalle para que no se malentienda, digo que si todos los sectores que proponemos transformaciones no logramos cierto grado de unidad y además no asumimos con fortaleza, con valentía, con decisión el tema de las transformaciones, ni pidiendo instrucciones en organizaciones mayoritarias, ni reuniéndonos en espacios estrictamente minoritarios, pero que nos sentimos cómodos porque piensan como nosotros, ni en espacios intelectuales universitarios, ni en el café, o sea, nosotros tenemos ese mandato asumido de provocar o producir o colaborar con las transformaciones, no nos podemos sustraer de la política pública, cualquiera de estos factores, porque la sociedad quedaría igual de mal o iría para atrás. No es que sea responsabilidad estrictamente mía o nuestra.
Claro, claro.
Pero
¿cuál es la aportación de cada uno?
Nos hemos dado cuenta que esto hace falta. Entonces, el peor pecado, el peor delito es no organizarnos para proveerlo. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué va a hacer? Que se la aguante, se equivocaron, votaron mal. Pará un poquito. Todos tenemos alguna responsabilidad en lo que nos está pasando, con mayor o menor medida, y hoy más que nunca es necesario este encuentro, este entender que hay distintas tácticas y estrategias, no sé si estrictamente para llegar a lo mismo, pero para llegar a un lugar mejor. Pues si yo no soy capaz de escucharte, si vos no tenés ningún interés en escucharme, si yo no soy capaz de comprender de que si estoy equivocado tengo que retroceder, que el paso al costado también es una táctica revolucionaria, si ver que en este momento tenemos que estar con la mayor amplitud posible y la mayor comprensión posible, que es muy diferente entender, comprender todo este proceso, y está complicado, pero hay reserva, hay compañeras y compañeros, sectores, tanto populares como ambientales, sociales, militancia silvestre en los barrios para ayudar a los vecinos siempre en algo, con distinta visión de mundo. Pues cuando uno tiene militancia barrial, te encontrás con gente que tiene una visión diametralmente opuesta, pero de muy buena voluntad. Entonces, entender que cuando hay buena voluntad, nos vamos a poder llegar a algún camino común. Y además, saber que estamos en una provincia donde el 70% confío en esto. Entonces, sin enojarnos, aunque es bueno a veces un poco levantar el ánimo, el esfuerzo, el brío, pero sin enojarnos, entender que hay que lograr comprendernos, porque están pasando unas cosas graves que pueden dejar marca definitiva. El tema, qué sé yo, cuando vos hablas de elementos mínimamente soberanos que pueden ser violentados, que el tema del cambio básico que querían hacer de la ley de tierra, que por ahora está frenada, en manos absolutamente extranjeras, territorios de frontera, eso es gravísimo. Es más, lo laboral y todo lo demás también es muy grave, pero convengamos que cuando el lugar donde te parás ni siquiera va a ser tuyo, de tus hijos, vecinos y de las generaciones que siguen, y es un tema muy, muy complejo.
El RIGI, nada más y nada menos que en todo caso es el... perdón, porque hoy estoy... evidentemente, he tomado frío recién. Pienso que el país lamentablemente no es el mismo que hasta el día anterior a que la Cámara de Diputados de la Nación avalara finalmente el RIGI. Después uno tiende a pensar, pero seguramente me equivoco en lo que voy a plantear, que eso puede ser revertido. Y sabemos que está planteado con moño y todo la cajita para que durante 30 años esto sea un territorio de paso de capitales y la verdad es que estamos como a las puertas del final de la Argentina tal cual la conocimos, pero al mismo tiempo tenemos todo el bagaje de las luchas populares, de un radicalismo primero, de un peronismo después, y las antidictatoriales desde el 30 hasta el 83, todo eso está en algún lugar, todo está guardado en la memoria, y en algún momento, entonces digo, quizá lo que ustedes estén haciendo esté muy, muy en línea con esa búsqueda, consciente o inconscientemente, que quizás se vea reflejada muy bien en la película Am o Ham, no sé cómo se dice, que está buenísima y que siempre reclamamos que todo el mundo la vea, porque ahí se notó con claridad la importancia relativa de las asambleas en la conducción de un momento histórico de nuestra provincia que concitó la movilización del 10% de su población, ¿no?
No, la película es muy, muy linda, maravillosa, lo que hizo Bernardo y el grupo de producción y de realización, muy, muy interesante. Nosotros creemos que durante muchos años, desde nuestras maestras y las asambleas y los distintos sectores relacionados con la educación y la protección de los bienes comunes, inclusive otras ONG que a lo mejor tienen otro tipo de organización, durante años fueron propugnando, proponiendo y mostrándonos permanentemente el cuidado del agua y de los bienes comunes en general. Y creo que en ese momento, a partir de inclusive, vos recordarás que el tema de los cuatro gatos locos, porque ahí se nos dijo de la legislatura, otro gravísimo error de alguien que seguramente con el tiempo terminará absolutamente ignoto, ¿para qué recordarlo ahora? Pero es verdad que todas las semanas, desde las asambleas del Gran Mendoza, la Popular, las Heras, otros espacios, estábamos frente a la legislatura, sobre todo la de Gran Mendoza, lo que está más cerca, ¿sí? Obviamente los compañeros de Maipú en su territorio, los compañeros de La Valle.
Alvear.
No, por supuesto. Alvear, San Carlos, o sea, que dieron las luchas primigenias para todo esto y que fueron definitorios en el 19. Pero digo, éramos siempre un sector que daba testimonio. Uno a veces tiene dudas si es suficiente con el testimonio, pero ayuda, muestra, señala. Y además el trabajo permanente que se hizo para que en ese momento se comprendiera y también nosotros comprender que muchos de los sectores efectivamente en forma transversal defendían el agua, aunque en algunos aspectos biológicos pudiéramos tener vastas diferencias.
Y además está lo cualitativo y lo cuantitativo, que ahí se verificó en esa última semana de 2019. Toda esa prédica aparentemente dispersa y bueno, ahí tomó fuerza, ¿no?
Pero además en sectores de la producción también, a los que le va la vida en esto. O sea, nos va la vida a todos. Pero por ahí, viste, que nosotros tenemos perfectamente claro que los repollos y los pollos nacen en el supermercado. En cambio, hay sectores que saben que nacen de la tierra, que tienen que cultivarlo, que tienen que cuidar, que tienen su pequeña hacienda, su pequeña producción, y si eso se lastima no tienen nada. Y algunos otros sectores que han venido a hacer inversiones de otro tamaño a la Argentina, que valoran el terruño o el terroir, como diríamos en algún otro aspecto, por lo prístino de este, por la altura, por determinadas condiciones, que tampoco les convenía lo que estaba pasando. Entonces yo entiendo que la movilización francamente popular con ideas muy claras molestó y lastimó al gobierno. Pero cuando se sumaron vastos sectores que tenían que ver con la producción y que seguramente además habían sido votos propios, fue definitivo. Por supuesto que si vos no instalás una idea, la idea no se va a hacer definitiva nunca. Y eso fue el valor muy importante que tuvieron la Asamblea, los sectores ligados a la educación y demás sectores de defensa ambiental. Y después, o al mismo tiempo, o confluyendo, el pueblo mismo abrazando esto, que es básico, es la vida misma, lastimar el agua. O como el tema que ahora estamos sufriendo tanto del arbolado público también. ¿Cómo viviría en Mendoza sin agua o sin un arbolado? En las condiciones que hemos todavía logrado conservar. Y vemos estos gobiernos que con patrañas diversas justamente van a contaminar tal vez en forma irreversible algunos acuíferos y están lastimando profundamente también el arbolado público, el Parque General San Martín y todos los espacios que nos sirven para respirar y curarnos de las enfermedades y pestes que teníamos a fines del siglo XIX. Y ahora con un agravante, porque nosotros aprendimos, las sociedades aprenden con el tiempo. No le tenemos que ir a preguntar a Mecorot cómo administrar el agua, porque de los Guarpes para acá más o menos veníamos.
Ellos ya se encargan y sin que nos hubieran preguntado a nosotros, ¿no? Y no solo en nuestra provincia, sino en varias provincias más. E hicieron, desde Alberto sentando a la embajadora de Israel en el sillón presidencial, que es aberrante,
abogado de Pedro, el Consejo Federal de Inversiones, con todos los gobernadores.
De
provincia, y además con un antecedente nefasto, porque vos podés tener una actitud diferente para administrar el agua que nosotros, yo mismo jamás voy a compartir, porque creo que nosotros tenemos suficiente conocimiento, suficiente Instituto Nacional del Agua.
Damos cátedra a nosotros.
Claro.
Le dimos cátedra a nosotros a los israelíes en los 60.
Seguro. Pero además te fijas que ellos lo han usado permanentemente como una nefasta arma de guerra en una ocupación genocida del país sufrido y hermano en Gaza, en Cisjordania, del pueblo, de ese sufrido pueblo palestino, y nosotros vamos a contratar ese sector, o sea, con esos antecedentes. O sea, vos te quedás con el Jordán, digamos, te vas quedando con el agua, lo usás como arma de guerra, y para nosotros sería un interesante antecedente que para la ONU es una de las manchas más graves que tiene esta empresa. O sea, problema de soberanía, problema de que me da vergüenza ajena lo que estamos proponiendo, pero además me traigo una gente que tiene este tipo de antecedentes absolutamente incompatible con una moral mínimamente razonable.
No, y además se nos quiere vender como positivo lo que, como bien dijiste, atesoramos desde el Incario, que es el cuidado del agua, que además está consolidado hasta en la propia constitución provincial, y que es un lujo, y que por supuesto es el próximo momento para el que está trabajando el Macri radicalismo vernáculo, que es la reforma profunda de la ley de agua y la constitución provincial.
Pero además, nosotros damos por sentadas muchas cosas. Nos pasa algo que es medio enojoso, que es que como yo llegué hoy a la fiesta empezó acá, la historia empieza conmigo, pero además, viste, que como yo me levantaba, abría la ventana y siempre hubo árboles, los árboles deben haber venido desde siempre.
Y alguien los debe regar y alguien los debe cuidar, y no siempre es así.
No, pero es que además existen de toda la vida. Y acá todo es implantado, casi todo es implantado. ¿Eh? Igual que el tema del cuidado del agua. O, por ejemplo, viene la gente y dice, che, pero mirá, tienen río con cemento, ¿no? Que son zanjones que se hicieron después. Y tienen pequeños arroyos y canales por el lado de las casas. Mucha gente... O sea, si sos turista y no te caíste en una sequía, no viniste a Mendoza. Claro, claro. Lógicamente, porque no son cosas que existan en otra parte. Ahora quieren taparlas, terminar con las acequias. Y además, la canalización de todas las aguas de Mendoza, que no estamos en desacuerdo, pero tenemos que ser honestos al reconocer que si no se perdieran buenas cantidades de agua servidas y no servidas, no tendríamos arbolado porque el río que mandan es insuficiente. Y si encima eliminan las acequias, entonces, por favor, digamos, como ciudadanas, como ciudadanos mendocinos, entender que lo que nosotros damos por sentado son cosas que llevó mucho esfuerzo. Implantar, cuidar, contener, concebir.
Para tan solo dominar, con las comillas del caso, el 4% del territorio, ¿no?
Claro, claro, justamente. Digo, no demos por sentado tantas cosas. Eso lo aprende uno dolorosamente con los padres, lo aprende con la familia, lo aprende cuando tiene desgracias grandes familiares. Das muchas cosas por sentadas y un día no las tenés más. Y hay cosas que no tienen retorno. No tienen retorno.
Una de las cosas que no tienen retorno para el país son las políticas públicas de Javier Milei.
Sí, hay cosas que están...
Perdón, existen las políticas públicas de Javier Milei por defecto, ¿no es cierto?
Sí, en realidad... ¿Viste el rascarse la cabeza que uno no se ve? Evidentemente hay políticas para lo público.
Claro.
Nosotros le decimos políticas públicas cuando se hace algo en sentido positivo, aunque esté equivocado. Va a ser una política pública equivocada, pero se supone que desde alguna perspectiva podría haber servido. Acá esto es una política de lo público, además para disgregarlo, para perder los roles de control, que es lo que se está proponiendo inclusive ahora con
el lado petovelo de la vida. Ya.
Claro, no, pero que inclusive en estos días que quieren reformar la ley de arbolado público, ¿sabes para qué? Para que no haya poder de policía, poder de control desde el Estado provincial, que pase todo a los municipios. La municipalidad ya hace un daño gravísimo en el arbolado, pero vamos a sacar el control y te la voy a dar a vos porque vos lo vas a cuidar mejor.
Podan mal y encima le van a dar...
No, porque como el Estado no puede, dice nuestro estimado Marcelino desde Guaymallén, como el Estado provincial no puede, me voy a encargar yo. Pero además hablan de la economía circular, pasa la madera a formar parte de la industria. Si estamos hablando de arbolado público. Y así con todos los bienes comunes. Claro. Doy ese ejemplo porque es muy descarnado y en estos días estamos muy preocupados. Pero, por ejemplo, el cuidado del agua, el cuidado del resto de bienes comunes, de los cuales forma parte de bienes naturales y bienes no naturales, el trabajo también es un bien común, pero no un bien común natural. Digo, perder todos los resguardos, todos los cuidados. ¿Por qué nos organizamos? ¿Por qué nos formamos en Estado? Una respuesta básica decía, para dominar a las clases. Sí, pero también mínimamente para...
Convivir.
Y para cuidar y para poner un esquema de convivencia, digamos, para tener todo un mínimo de reglas. Y por eso decimos que el derecho ambiental, como el laboral y tantos otros, debe ser progresivo. ¿Eh? Vos, todas las medidas tienen que ser mejores y más protectivas porque entendemos que hay alguna agresión, no tanto natural como antrópica en la actualidad, en este capitaloceno antrópico. Entonces, bueno, las medidas las hacemos protectivas. Ya sé que vivimos en un sistema capitalista, nos guste más algún otro que puede o no haber sido. Digo que vivimos aquí, las cosas son como son, y cuando las cosas son como son, bueno, nos protegemos de los posibles errores, excesos y actitudes malhadadas de este sistema en el que vivimos. Y para eso ponemos límites. Usted, señor, quiere hacer alguna clase de explotación, estos son sus límites. O puede explotarlo con estos límites.
Por eso retiran todos los límites, ¿no?
¿Cómo?
Por eso están retirando todos los límites.
Sí, pero lo que les interesa lo regulan, ¿viste? Porque si vos resulta que sos un gran capital, vas a pagar 0,5 menos, pero si sos monotributista te suben 100, 200, 300% anunciado el tributo de este señor que se iba a cortar las manos. Debe tener muchas manos.
La ley del gallinero, en definitiva.
Sí, pero debe tener manos de más nuestro presidente, porque no se cortó ninguna y el aumento de tributo...
Que es lo que dijo que iba a hacer oportunamente, ¿no? Y casi para el final, ¿por dónde ves una luz al final del túnel?
Y lo mejor que tenemos en el pueblo, acordate, primero de julio, creo que esas palabras que dijo Perón en alguna oportunidad, porque participemos o no participemos de esa visión de mundo, que en definitiva es haber comprendido más o menos cómo venía la Argentina, habrá sectores más arriba, más abajo, de distintos espacios, de distintas visiones, pero este personaje entiende que en este momento la situación de nuestra patria cursaba de esta manera y la unidad, el encuentro de los sectores, acá veo como que era, veo pasar a un gran amigo y compañero que entra por la puerta, es absolutamente necesaria. En todas las etapas, pero más en etapas de crisis. Porque viste que cuando nosotros nos agrupamos y nos metemos en una cueva, no hacemos un millón de cuevas. Hacemos una cantidad para ir juntos y darnos una mano adentro. Bueno, este es un momento donde la unidad, la construcción en común, la necesidad de comprendernos, de abrazarnos, de contenernos, es muy importante. Sabiendo que hay sectores de muy buena voluntad, que a lo mejor todavía seguimos desencontrados. Y que además, cuando para algunos de ellos, porque no podemos no haber participado todos de ciertas experiencias gubernamentales, cuando a algunos de ellos les ha tocado a lo mejor participar de un espacio de gobierno, han pasado cosas que han permitido o han generado la posibilidad de que hoy vivamos un gobierno como el que estamos viviendo. Porque esta tormenta no nació de un cielo claro. O sea, esto no es un marciano. No llegó un extraterrestre, esto ha nacido de entre nosotros por errores de nosotros mismos y por supuesto por sectores transnacionales que están permanentemente viendo cómo aprovechar la oportunidad. No demos más de esas oportunidades y démonos una a nosotros como pueblo de surgir de esto. Creo, siento, necesito como estrategia cierto optimismo de que vamos a ser capaces de armar algo en común para salir de esta situación.